Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a Rey 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Río frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente.
Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Otra vez aquí en Radio Cultura para hacer este programa a largo plazo en una Buenos Aires Antártica, gélida, parecida a la base Marambio, con apenitas 2 grados y 6 décimas de sensación térmica este martes 31 de mayo que nos está golpeando y fuerte a todos. Pero bueno, acá estamos para hacerle combate, emponchados, acurrucados, y acá estamos para acompañarte a vos. Y tratar, como hacemos cada martes aquí en la 97.9, de comprimir toda la agenda informativa en una hora, no dejar de lado también alguna que otra asignatura pendiente y llevarte a volar con nosotros para ver las cosas desde otro punto de vista. Este humilde servidor Ezequiel Chavi está aquí acompañado con Claudio Pérez en la operación, hoy con Patricia González en la operación, en la producción. Y bueno, aquí estamos con una agenda muy pero muy cargadita, comprimida, como te digo, en 60 minutos, para decirte todo lo que necesitas saber. Y si estás en la calle o estás llegando a tu lugar de trabajo o estás emponchado con cuatro frazadas arriba, necesitas saber qué va a pasar con el tiempo en el resto de la jornada y en los próximos días. Y el Servicio Meteorológico Nacional nos está informando que la temperatura mínima hoy en la Ciudad de Buenos Aires llegó a 1 grado. No es para que te alarmes, pero lo chequeé recién también ahí con el Servicio Meteorológico y la misma temperatura está siendo en Ushuaia, en la ciudad más austral de la Argentina. Y bueno, esta ola de frío que está golpeando, esta ola polar, esta gélida mañana, va a terminar en algún momento, sí, porque al mediodía ya es la tarde y después a la noche estamos en otro momento. Pero bueno, para que sepas, la máxima de la jornada de hoy va a estar llegando a los 12 grados, con neblina por la mañana, algo parcialmente nublado en la tarde, igual se va a mantener en la noche, no hay probabilidad de lluvia, eso ya sería mal de males en este caso. Y la ola polar que estamos sufriendo va a ir menguando, va a ir amainando en las próximas horas. Ya mañana miércoles la mínima va a ser de 5, la máxima de 12. El jueves también la mínima va a estar en 5 grados, la máxima en 14. Y ya el fin de semana, para que te ilusiones y para que te vayas reconfortando junto con una sopita, junto con un guiso de lenteja, junto con un locro, bueno, la temperatura va a ir subiendo y el fin de semana va a estar un poquito más lindo. Emponchado y todo, por lo menos vamos a poder poner cara al sol y mirar con buenos ojos este otoño. A ver, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Y ya te lanzo la consigna. Sabes que cada martes te proponemos que nos comuniquemos, que nos gusta escucharte, saber qué es lo que pensás, y cada día te traemos una consigna diferente. Esta consigna viene atada a una noticia, creo que de alto impacto y que seguramente a vos te está repercutiendo, y tiene que ver con el consumo de carne vacuna en la Argentina, que viene en picada. Sabés que hace 15 días prácticamente recibiste seguramente al censista por tu casa, y el censo, con los primeros datos preliminares, entre ellos que arrojaron que somos 47 millones de argentinos, 47.3 y un poquito más, arrojó, bueno, un nuevo recálculo de un montón de estadísticas que estaban basadas en esas estimaciones que hacía el INDEC sobre la población argentina, entre ellas la que tiene que ver con el consumo de carne per cápita, es decir, por cabeza o por pera. Y las entidades que miden esto utilizaban como base la población de 46 millones que se suponía que éramos antes de que se realizara el relevamiento territorial del pasado 18 de marzo. Bueno, ahora la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, una sigla enorme que se resume en CICRA, recalculó los números y estimó que hoy en día los argentinos estamos consumiendo apenas 46 kilos de carne por habitante por año, cuando el Censo Nacional daba que el consumo estaba en alrededor de 47 kilos. Esta nueva cifra está arrojando un dato duro, y es que es la baja más amplia en la historia y marca un retroceso alrededor del 30% en los niveles de consumo de vaca, de carne de asado, de milanesa, de tantas cosas que nos gustan a nosotros compartir en diferentes momentos del día, de la semana, en especial en el asado. Bueno, la baja hace pensar o hace evidenciar que, comparado con 15 años atrás, estamos consumiendo 30% menos de carne. Y entonces la consigna queda lanzada y es: queremos escucharte y contanos si a vos acaso te está pasando esto, si detectás que por diferentes motivos, por la inflación, por los precios, por el alza del costo de vida, estás consumiendo menos carne, si la estás reemplazando por otros sucedáneos, como puede ser pollo, como puede ser cerdo, si de repente te sumaste a la ola vegana, bueno, también es bienvenido. Te escuchamos, queremos saber qué estás pensando y saber. Entonces, dicho eso, queremos entonces ir directo a la agenda informativa del día, y como siempre decimos en este programa que llamamos a largo plazo, más allá de la coyuntura siempre te queremos plantear, para que conozcas y para que estés atento, diferentes temas de actualidad. Ayer en la ciudad de San Carlos de Bariloche, ciudad fría como está siendo Buenos Aires hoy día, hubo un evento muy importante que reunió a funcionarios del gobierno nacional, de las provincias, de empresas, embajadores y demás, para discutir una agenda muy interesante en lo que tiene que ver con la producción de energía renovable, producción de energía sustentable, amigable con el medio ambiente, y que además puede generar o ser la llave de la solución a muchos problemas que tiene la Argentina hoy en día. Estoy hablando del hidrógeno verde, y para poder un poco reconstruir y contarte a vos que quizá escuchás por primera vez esto, nos está acompañando y está en comunicación con nosotros Sebastián Delgui. Él es gerente regional de gobierno corporativo de Fortescue y estuvo allí en Bariloche. Sebastián, te saluda Ezequiel Chavay. ¿Cómo estás esta mañana?
Hola Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia. ¿Me escuchás bien?
Sí, te escuchamos muy bien, gracias a vos. Contanos, ¿estaba frío Bariloche como está hoy Buenos Aires?
Sí, está muy frío, pero amaneció súper lindo y acá se ven los cerros nevados, así que frío, pero es un placer estar acá.
Está bien, muy lindo. Bueno, si nos escucha alguien de Bariloche, también le mandamos un gran abrazo. Y vale el comentario, que en Bariloche siempre dicen que hay dos estaciones, una es la del invierno y otra la del tren. Así que sí, siempre está complicado ahí.
Sí, está complicado, pero sí, la verdad que muy contento de estar acá, y el evento ayer fue muy bueno, organizado por el Consejo Económico y Social y por la provincia de Río Negro, que fuimos convocados para plantear los desafíos que presenta el hidrógeno verde y que el país trabaje en una hoja de ruta.
A ver, Sebastián, para la gente que lo escucha por primera vez, ¿qué es el hidrógeno verde y por qué la Argentina tiene condiciones para producir esta matriz energética?
Mira, el hidrógeno verde es un vector energético, es un combustible que se produce rápidamente por un proceso químico de mezclar energía con agua, ¿no? Por un proceso que se llama electrólisis. Argentina tiene enormes condiciones porque tiene enormes recursos en la energía renovable, el viento, el sol y grandes extensiones de tierra. En ese sentido es importante hablar de hidrógeno y ponerlo en el marco del cambio climático y la transición energética que está pasando en el mundo. Hay una agenda que está pasando en el mundo que se ha acelerado ahora por la situación de la guerra, y el hidrógeno se posiciona como un vector energético y como reemplazo de los combustibles fósiles. Y eso está pasando ahora. Un poco ayer en este evento discutimos las condiciones que tiene la Argentina, la posibilidad de desarrollar proyectos, la importancia que Argentina sancione una ley de fomento y desarrollo del hidrógeno. Y también estuvo muy bien, porque no solo hablaron las empresas, habló la comunidad científica también. Argentina tiene, y especialmente aquí en Bariloche, en el Centro Atómico, se viene investigando sobre hidrógeno, y su aplicación con la energía atómica. Y por último, las provincias desplegaron sus estrategias que tienen para desarrollar el hidrógeno.
En ese evento que vos mencionabas, que bien decías que fue convocado por el Consejo Económico y Social, también por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y coauspiciado por el gobierno de Río Negro, hubo presencia de varios gobernadores, prácticamente todo el arco político estuvo allí representado, y entre las exposiciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, del ministro de la Producción, Matías Culfas, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Belis, emergía allí la necesidad de consensuar un proyecto de ley que no caiga dentro de la grieta, ¿no? Y te pregunto específicamente, ¿qué cambios hacen falta en el marco regulatorio? Vos hablabas de un fomento, un proyecto de ley para atraer esas inversiones o para poner las condiciones para desarrollar esta industria que tiene un gran potencial y bueno, que puede generar seguramente muchos empleos en la región patagónica y también en otras partes del país.
Ya, es muy buena la pregunta. Y a pesar de que el hidrógeno está instalado en la agenda global, que nosotros estemos en condiciones de discutir abiertamente todos los actores, incluyendo a todos, la posibilidad de desarrollar una ley es novedoso y es innovador. Para que el hidrógeno verdaderamente, como vector energético, pueda ser reemplazo de combustibles fósiles, hay que desarrollar una escala enorme. Y la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Entonces, lo que buscamos con esta ley es generar las condiciones, sentar las bases para una industria para los próximos 20, 30, 40 años que Argentina tiene todo el potencial de desarrollar. Lo que quiero decir es desde la posibilidad de generar garantías para que los proyectos que se quieran desarrollar puedan tener acceso a financiamiento internacional. Ese es uno. Una estabilidad fiscal es otro, acceso a la infraestructura, a las redes de transmisión eléctrica. Son cuestiones que ayer se conversaron, que son parte de las conclusiones del evento. Y además, en paralelo, también se conversó sobre armar una hoja de ruta, como una estrategia nacional para el hidrógeno, que incluya también a las provincias y en algunos casos también a los municipios. Por Argentina es un país federal e intervienen distintos distritos. Y trabajar junto con las comunidades, respetando el medio ambiente. Uh-huh. Así que la verdad que fue un muy buen evento donde todos nos escuchamos y hubo mucha información que se aportó.
Sebastián, cuando hablas de generar las condiciones a través del marco regulatorio, ¿está también en el pliego de condiciones o necesidades también la libre remisión de utilidades que tengan estos proyectos? Es un planteo en general de los inversores extranjeros que no solamente a veces tienen inconvenientes para acceder al crédito internacional, sino también para el repago de sus deudas o sus compromisos en el exterior o el giro de los dividendos.
Esa sí es correcto. Nosotros como empresa hemos conversado con Banco Mundial, con BID, con bancos privados y más que pago de dividendos es que vos puedas tomar un crédito. Estamos hablando de inversiones con mucho, digamos, estos proyectos requieren de mucho capital intensivo, hay que armar muchos parques eólicos, armar una planta de hidrógeno, comprar tecnología. Entonces, en el inicio hay mucha inversión y son inversiones muy importantes. Bueno, Argentina tiene que garantizar esos créditos que se van a obtener para financiar los proyectos puedan repagarse. Uh-huh. Es lo mínimo que van a pedir los bancos a la hora de cuando nos sentemos a evaluar los proyectos. Esa debiera ser una condición que debiera estar garantizada.
Fortescue, la empresa para la que vos estás hoy en día trabajando y representás, fue noticia algunos meses atrás porque hizo un anuncio muy importante que el gobierno también se encargó de recalcar por la envergadura, por el tamaño y también por quizás ser pionera en esta industria. En su momento, en noviembre, se anunció un compromiso de 8.400 millones de dólares para poder desarrollar la actividad de ustedes en la provincia de Río Negro, ¿correcto?
Sí, es correcto. Fue un anuncio que se hizo el año pasado en el marco de la COP, en COP26, las conferencias sobre cambio del climático en Glasgow, un buen escenario. Estaba nuestro chairman, que es un militante de sobre el hidrógeno, y se reunió con el presidente de la República y junto con el presidente para la región Latinoamérica, es Agustín Pichot. Y nosotros anunciamos el firme interés de avanzar con este proyecto. Esa esa inversión está dividida en una serie de etapas. Así que nosotros estamos trabajando firmemente en conversaciones también con la provincia de Río Negro, que aprobó en el mes de abril la ley marco de iniciativa privada para poner el marco de nuestro proyecto. Terminamos la prefactibilidad hace unos días, que nos dio información muy relevante de dónde poner la planta, en qué condiciones construir el puerto, dónde estarían ubicados los parques eólicos. Y estamos avanzando próximamente la factibilidad, que es una inversión importante a costo de la empresa. Hemos avanzado también con un estudio de línea de base social con la Universidad de Río Negro. Nos hemos reunido también con la comunidad científica de Bariloche, que hay una posibilidad que ellos nos ayuden, digamos, sean parte de un programa de investigación y desarrollo para Fortescue para el mundo. Uh-huh. Estamos hablando con los proveedores de tecnología, de los aerogeneradores. La verdad que nosotros no nos hemos detenido y en paralelo el proyecto avanza.
Claro. ¿Y qué cantidad de empleo ustedes están generando, digamos, de manera directa e indirecta? Y también el sector, según el potencial, el análisis que hacen, puede llegar a generar, digamos, en términos de divisas y también de puestos de trabajo en el corto o en el mediano plazo.
Ayer hubo un muy buen panel que estuvo McKinsey, la consultora internacional, que viene trabajando tema hidrógeno, participó en el diseño de la estrategia en Chile y en Colombia. Tiene muy bien mapeado el potencial de este negocio y participó también el director de la Organización Latinoamericana de Energía, LOLADE, uh-huh, vino su director ejecutivo. Y lo que señalaron, el potencial es enorme. La economía del hidrógeno, y en el caso de Argentina estamos hablando de ser un país productor, pero también sería muy bueno que Argentina genere la demanda, ¿no? que el transporte se sume también a que pueda movilizarse a través de hidrógeno, pero estamos hablando de...
¿Se esbozaron números?
Estamos hablando de crear, voy a hacer una analogía que no me gusta, pero esto es como un potencial Vaca Muerta. Ajá. Sí, se habló de cientos de miles de puestos de trabajo. Eso nuestro, nosotros estamos avanzando en una etapa más de estudios, todavía no hemos arrancado con construcciones, con nada, pero estamos constituyendo nuestro equipo regional basado en Buenos Aires.
Muy bien. Bueno, Sebastián, gracias por la comunicación, por contarnos, por introducir este tema que de a poquito va a ir dando lugar y se va a escuchar más acerca del hidrógeno verde y esta potencial industria para la Argentina.
Por favor. Muy bien. Muchas gracias por llamarme y a las órdenes. Un abrazo.
Era Sebastián Delgui, gerente regional de gobierno corporativo de Fortescue, una de las empresas pioneras que está empezando a desarrollar en la Argentina el hidrógeno verde, y así como esta empresa, otras tantas, en conversaciones con las autoridades del gobierno nacional y de las provincias, están intentando avanzar con un proyecto de ley para precisamente sentar las bases que permitan conectar y poner en marcha una industria que, como decimos, es prometedora, quizá una nueva Vaca Muerta que podría sin dudas cambiarle el perfil a la Argentina.
A largo plazo, el análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes.
24 minutos pasaron de las 10 de la mañana aquí en Radio Cultura, en este programa que llamamos A Largo Plazo. Y en la agenda informativa, sin duda, tenemos que introducir este tema que se viene instalando desde el fin de semana. Sabés que el viernes por la tarde, el gobierno, en una en un anuncio quizá presionado, anunció que iba a haber cambios en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias que pagan muchos asalariados, subiendo el mínimo no imponible y eximiendo de este tributo a varios trabajadores, cientos de miles quizá, que estaban por quedar atrapados o teniendo que perder parte del salario que estaban recuperando como parte o como resultado de las negociaciones paritarias adelantadas con vistas a resolver este problema tan urgente que es la inflación. Hecho ese anuncio, el fin de semana empezó a circular a partir del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la intención de dar un pasito más y hacer una modificación de lo que tiene que ver con el monotributo y sobre todo las categorías, las bases de facturación y los montos. Ese proyecto todavía no había visto la luz, se conoció ayer a la noche, y mientras tanto la oposición, ni lenta ni perezosa, también mostró que tenía sobre la mesa diferentes baterías de propuestas y de proyectos para tratar de resolver este problema que claramente está siendo una complicación para sectores de clase media y clase media baja, que, como te digo, por estar teniendo que facturar por cuestiones de la inflación, no porque estén ganando más plata, estaban pasándose de categoría y teniendo quizá que pagar una mayor cantidad de impuesto, reduciendo así verdaderamente el salario de bolsillo. Bueno, entre los proyectos que estaban circulando, varios tienen que ver con la oposición, con Juntos por el Cambio, y uno es del diputado Hugo Romero, que está en comunicación con nosotros esta mañana. Hugo, lo saluda Ezequiel Chavay.
Muy buenos días, un gusto comunicándome con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Hugo, usted, que es diputado nacional por la provincia de Córdoba, dio a conocer que estaba también trabajando en una propuesta para modificar y sobre todo beneficiar a los monotributistas de las categorías más bajas. ¿Por dónde va el proyecto de ley que usted también está proponiendo para el debate?
Mire, el proyecto de ley lo presentamos el miércoles pasado y fue producto de mucho trabajo con el equipo, consensuado con algunos consejos de ciencia económica, y va mucho más allá de una modificación de escala. Es un proyecto que modifica la ley de régimen simplificado para pequeños contribuyentes monotributistas. Ustedes saben que desde el año 1996, recuerdo que es que se creó este monotributo, cada año se ha ido modificando y no ha encontrado el verdadero objetivo cuando se creó este impuesto, que es convertir este impuesto en una herramienta de inclusión tributaria, sobre todo para los pequeños contribuyentes y para los que inician su actividad. Bueno, el proyecto de ley que estamos presentando tiene ese objetivo, el convertir el monotributo, primero incrementar las escalas, beneficiar a los que a los contribuyentes que están inscriptos con ese incremento de escala, pero también permitirle estabilidad fiscal, que es otra cosa que no tiene el monotributo. Estamos planteando una estabilidad fiscal de 10 años, que lo que se resuelve ahora no se modifica. Y por otro lado, es un incentivo para la inclusión. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos haciendo es elevar la categoría A hasta el monto de ingresos de 111.000 pesos, y esto permite que quienes están incluidos dentro de esta categoría no paguen ningún impuesto integrado y tengan la opción de incluirse dentro del régimen previsional gozando beneficios de obras sociales del sistema público. Uh-huh. Y también le da la posibilidad de quienes tengan en categoría tengan reintegro del IVA, que es una de las cosas indispensables que permiten con esto incentivar la bancarización, que es una de las bases de este proyecto. Este proyecto incluye la universalización de la inscripción. Cuando alguien tiene 18 años, un argentino tiene 18 años, queda inscripto el monotributo y queda activo ese monotributo cuando tiene actividad. El sistema que está previsto es un sistema de bancarización. Todos los ingresos pasan por una cuenta bancaria que es gratuita, exenta de ingresos brutos de impuestos a los débitos y créditos, y justamente lo que se está planteando es la posibilidad de que disminuir la economía informal, incentivando a la inclusión, aquellos que están en la economía informal, de incluirse dentro de este régimen, porque es un régimen universal, y de esa forma convertir el Estado en un Estado que incremente la base tributaria en función de evadiendo, disminuir la evasión, y por otro lado generando herramientas de inclusión financiera para todos los contribuyentes.
Hugo, también hay otro proyecto dando vuelta, un compañero de su espacio, de Martín Tetaz, y anoche se dio a conocer el proyecto de ley de promovido por Sergio Massa, que básicamente plantea el adelantamiento de las recategorizaciones que suceden cada primero de enero a la fecha de julio para, de esa manera ya elevar los techos de cada categoría, que no se produzcan estos saltos y que en todo caso los gravámenes o el pago no termine quitando este poder adquisitivo de bolsillo a los monotributistas. ¿Todas estas iniciativas tienen alguna chance de prosperar, de unificarse en un único proyecto y que vean pronto la luz en el Congreso?
La verdad es que ese es el anhelo. El debate en el Congreso consiste en eso, en generar distintas herramientas para poner en consideración el proyecto sea mejor conveniente para utilizar el monotributo, como te dije antes, en una verdadera herramienta de inclusión tributaria, pero básicamente un sistema, un régimen tributario que sea simple y que no contribuya al enanismo y a la evasión, sino por el contrario, que se convierta en una herramienta fácil de administración financiera y que sirva también como instrumento para pequeños contribuyentes que tengan la posibilidad de regularizar su o formalizar su situación ante el fisco y también adquirir derechos. Estar regularizado en el fisco permite adquirir derechos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal. Digo, por eso hay que trabajar en una reforma profunda. Lo que estamos planteando en el proyecto que te mencioné anteriormente es una reforma sustancial de la ley. Justamente lo que decimos, independiente de que hay que mejorar, incrementar los ingresos en la escala, queremos un sistema que sea simple desde el punto de vista administrativo y que tenga la posibilidad del acceso, sobre todo al pequeño contribuyente y aquel que está en la economía informal, incluirlo con un sistema de bancarización. Una de las cosas, por ejemplo, para que tenga una idea en esta simplicidad de lo que estamos presentando, es que, por ejemplo, para la categorización solamente se utilizan, proponemos que se utilicen los ingresos, tanto de los bienes como de los servicios. No incluir alquileres, no incluir la factura de luz, el precio unitario, que de esta forma se complica mucho más y generamos herramientas que, lejos de ser una simplicidad administrativa, termina siendo engorroso y costoso para el pequeño contribuyente.
Diputado, en horas más, o es la expectativa, o en días más, en las próximas horas, se va a dar a conocer, o por lo menos el gobierno finalmente va a dar estado público a ese proyecto que el ministro de Economía hace más de 30 días presentó como una especie de gravamen para captar parte de la renta inesperada de ciertas empresas o sociedades que se han visto beneficiadas con cuantiosos ingresos por el resultado de las variaciones de las commodities, de los precios de la energía y de tantas otras materias que están golpeadas por el contexto internacional, por la guerra entre Rusia y Ucrania, y desde allí intentar recoger o recaudar algo más. ¿Tiene una posición ya tomada Juntos por el Cambio al respecto? Ahí tenemos, me parece, una falla en la comunicación con el diputado. Lo vamos a intentar reconectar, ver si podemos hacer esta última pregunta, que era interesante porque la agenda parlamentaria por estos momentos no está transitando necesariamente los temas económicos. De hecho, la Cámara de Diputados hoy está sesionando en unas reuniones de comisión para intentar discutir el proyecto de boleta única de papel. A ver, diputado, ¿está en comunicación? ¿Nos escucha?
Sí, ahora sí.
Bien. Sí, corto. Le decía y le quería preguntar, está planteada la discusión acerca del monotributo, seguramente se va a avanzar en el debate, pero en las próximas horas se espera que también el gobierno, luego de bastante tiempo de espera, dé a conocer este proyecto de renta inesperada o recoger cierta parte de los ingresos de empresas que tuvieron una renta inesperada. ¿Qué apreciación hace de eso? ¿Tienen acaso la información de que el proyecto esté llegando? ¿Ha tomado, antes de que se conozca el detalle, una posición unificada, el bloque de la UCR o incluso Juntos por el Cambio?
Mire, en realidad el proyecto no está presentado, ha sido comentario periodístico, pero nosotros estamos en contra de todo lo que sea este tipo de medida que viene tomando el gobierno prácticamente desde que asumió, incrementar el costo fiscal, desalentar la inversión y por eso desalentar el trabajo. Y este Estado que cada vez quiere más recursos, insisto, incrementando los impuestos, pero a su vez gasta más de lo que ingresa y que genera un déficit, produciendo ese déficit una situación donde el Estado tiene que endeudarse y emitir billetes, y con esta emisión monetaria hace que la inflación que estamos padeciendo los argentinos, digo, que es también otro impuesto que grava a todos los sectores, a la sociedad en su conjunto, pero también pierde competitividad a los sectores productivos. Digo, en esta situación nosotros no vamos a acompañar ningún tipo de impuesto de este tipo, de esta realidad. Lo que queremos es nosotros sí tratar y discutir una reforma tributaria donde el Estado tenga recursos, además de trabajar en una eficiencia del gasto que es fundamental, pero incentivando la producción y el empleo.
Bueno, diputado, le agradecemos mucho la comunicación y bueno, esperemos que avance pronto ese debate porque golpean a millones de personas que están precisamente registradas en el régimen simplificado, lo que conocemos habitualmente como monotributistas. Gracias por la comunicación.
Sí, entendemos, muchas gracias por la comunicación. Entendemos que este debate hay que darlo, pero hay que dar un debate no de parche, sino un debate profundo de lo que significa en este caso el monotributo, para convertirlo en una herramienta, como dije antes, de inclusión tributaria y también de fácil administración para los pequeños contribuyentes. Un abrazo grande y un gusto de estar comunicándome con ustedes.
Un abrazo grande. Era Hugo Romero, diputado nacional por Córdoba de la UCR, hablando del debate que se viene en el Congreso sobre las reformas de las categorías del monotributo para elevar precisamente el gravamen y mejorar el salario de bolsillo. Y una pastillita más, si acaso vos estás escuchando, sos monotributista o conocés a alguien que está en esta situación, quizá te viene bien saber que a partir de mañana la AFIP pone en marcha un nuevo facturador para que los monotributistas puedan emitir comprobantes de una manera sencilla y en tres pasos. Este facturador va a facilitar la emisión de los tickets a aquellos que están registrados como monotributistas y les permite precisamente emitir sus facturas utilizando un celular o una computadora. Está orientado a los contribuyentes de las categorías A, B y C, es decir, las categorías más bajas, y también a monotributistas sociales. Está disponible, como te digo, desde mañana, miércoles 1 de junio, y lo podés encontrar en la página de la AFIP y también en un sitio especial que abren que se llama facturador.afip.gov.ar. Y dicho eso, hacemos un pequeño recreo y seguimos acá en A Largo Plazo.
Hoy, en el Mito 2, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. A ver, ¿a qué hora hay que sacar la basura? Hay gente que dice, da lo mismo cualquier horario, total, el camión pasa igual a la noche. Pero si sacás la basura de 19 a 21, ayudás a que haya menos olores en la cuadra y que el barrio esté más limpio. Porque las empresas de higiene urbana realizan la recolección de la basura siempre por la noche. Y durante el día se dedican a limpiar los contenedores de basura para evitar que haya malos olores y así mantener la limpieza de tu barrio. Pero claro, para eso tienen que estar vacíos. No da lo mismo el horario en que sacas la basura. Es de 19 a 21 horas todos los días, menos los sábados. Es hora del recreo. No te vayas porque enseguida volvemos.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Poner el cuerpo. escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Hola Ezequiel, te hablo por la consigna. La verdad que sí, tuve que reducir el consumo de carne, no tanto por un estudio, o quizá podemos decir que sí, pero un estudio que tiene que ver con la economía, porque la verdad que la carne está impagable. Ahora estamos comiendo pollito, cerdo, más verdurita, casi que nos hacemos vegetarianos en casa. Pero bueno, poniéndole onda como siempre, te manda un saludo Santiago de Mar del Plata.
Bueno, qué grande Santiago. Y sí, bueno, es así. Lamentablemente, uno si pasa por la puerta de la carnicería es para deprimirse más que para comprar el asado del domingo. Igualmente, recomendación y consejo en este momento del año en el que empieza a hacer frío, hay que hacerse amigo de las legumbres. Las lentejas, los garbanzos, los porotos son no solamente altamente nutritivos, sino también que vienen bien con todos los potajes, los guisos, los locros, que son los que nos ayudan a salir adelante en estos días tan gélidos.
Invierno, invierno, frío en la nariz, se abren los
paraguas. Hola, buen día, mi nombre es Juan Esteban. ¿Serán tan amables de comentar el clima de San Luis? Gracias.
Sí, San Luis, Juan Esteban, a ver, buscamos en el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora están haciendo en este momento en San Luis Capital, porque la provincia también es grande, tiene ciudades como Merlo, como La Punta, como Villa Mercedes, bueno, pero en la capital y en los alrededores, 5 grados, una décima es en este momento la temperatura. La jornadita ya va a estar mayormente nublada, no hay probabilidades de lluvias, la máxima va a estar siendo de 12. Y para todos los amigos sanluiseños y puntanos, la van a estar pasando mejor que aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque los próximos días, hasta que llegue el finde, la mínima va a estar rondando los 5 grados y la máxima en 13, 14, ahí orillando. El domingo, si te vas a juntar ahí en San Luis, va a estar la mínima en 8, la máxima en 17, así que perfecto para hacer un chivito, un asado, lo que vos quieras ahí en la hermosa provincia de San Luis, la entrada a Cuyo. ...17 minutos nos separan en estos momentos de las 11 de la mañana... ...y seguimos entonces de vuelta aquí a largo plazo... ...introduciendo un poquito la agenda política... ...y un tema o un análisis que se viene dando... ...sobre todo en aquellos que miran de cerca con lupa... ...lo que es el gobierno, el Frente de Todos... ...y los movimientos que hay, como sabés, disruptivos... ...y también las tensiones en una alianza variopinta... ...y también con las tensiones propias de las divergencias... ...en lo que tiene que ver con materia económica. La noticia en términos de lectura política... es que desde hace días se ha visto al presidente Alberto Fernández a la par que acorralado o de alguna manera presionado por el kirchnerismo para modificar ciertas políticas económicas, muy recostado en otro ala o en otro socio del espacio del Frente de Todos, como son los movimientos sociales, como son los dirigentes con base territorial, que de alguna manera también representan y expresan otras realidades de esta Argentina tan compleja. Y en ese sentido es interesante, y le doy la palabra porque nos está acompañando aquí, Patricia Curia. Ella es dirigente, es diputada y camina al territorio de la del Partido de la Matanza. ¿Con traje de candidata, Patricia, es así? ¿Cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay.
¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. ¿Cómo les va? Sí, bien. Estamos construyendo un espacio bien matancero, ¿no? Nuestro frente vecinal incluye a los movimientos sociales que hacemos, sí, un trabajo muy muy fuerte en los barrios de La Matanza, a sectores de la Cámara de Comercio, de San Justo, industriales, sectores vinculados a las iglesias, sectores vinculados al deporte social, que es muy importante, ¿no? Cuando no llega el Estado, la presencia de los clubes es fundamental para complementar la vida de nuestros niños y nuestras niñas. Y bueno, y espacios, por supuesto, intelectuales de la Universidad de La Matanza, que tenemos dirigentes tan prestigiosos también, que han construido, digamos, una universidad que realmente yo no me canso de decir que es un orgullo para los matanceros y matanceras, ¿no? Generaciones y generaciones de hijos e hijas de trabajadores.
Y yo, sin ser matancero, soy egresado de esa universidad. Yo, sin ser matancero, sí, soy egresado de esa universidad.
Mirá, no, y tiene un prestigio académico muy, muy bueno, realmente. no es para presumir por matancera, pero realmente todo este potencial que hay, que existe, creemos que se tiene que expresar políticamente, ¿no? Oxigenar al peronismo matancero, porque hay mucho para ofrecer y creemos que tiene un potencial enorme para salir de, bueno, de esta situación de estancamiento que se vive hoy.
Patricia, grandes rasgos en el frente de todos, las tensiones o las competencias, por así decirlo, no suelen estar, salvo en algunos momentos puntuales o en algunos distritos puntuales, muy a la orden del día y al tope de las noticias. Pero es interesante que vos diste pelea en 2021 con las elecciones legislativas para intentar presentar una lista y competir con el actual intendente de La Matanza, con Fernando Espinosa, y no lo pudiste lograr. ¿Cómo es ahí la convivencia? ¿Hay un frente de todos compacto o hay divergencias en lo que es las visiones, los rumbos y la conducción?
No, tal cual, tenemos buena relación todos con todos, pero sí tenemos miradas muy diferentes de cómo, bueno, debe ser la gestión. En nuestro caso creemos que tenemos que estar más cerca de los vecinos y las vecinas, que a veces con abrir el municipio para escuchar las necesidades de los vecinos van surgiendo también las prioridades en cada uno de los barrios. Nosotros vemos que eso dejó de suceder, entonces, bueno, lo van reemplazando los propios vecinos. Hay como una historia muy fuerte del peronismo en La Matanza que dejó una cultura de comunidad organizada, que, bueno, se organiza desde para que haya luz en su barrio y a veces hasta para la seguridad también en su barrio, ¿no? Entonces creemos que tiene que haber un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad, que tan buenos ejemplos nos da, ¿no? Para solucionar los problemas. Y bueno, de eso se trata este espacio político, ¿no? Que tiene que expresar a esas fuerzas vivas que existen en La Matanza y que, bueno, hoy no encuentran un cauce de participación, ¿no? Creemos que la política tiene que ser para eso, para que los sectores puedan, desde su mirada, aportar a la casa común, ¿no? A nuestro distrito, a nuestras ciudades, a nuestro territorio, para el buen vivir, ¿no? Porque es, en definitiva, lo que anhelamos los peronistas, la justicia social, y poder, en nuestro caso en Matanza, vivir con lo nuestro. El potencial productivo que hay es inmenso, hay a veces que coordinar oportunidades, y bueno, creemos que cuando hay gobiernos populares como los que tenemos, el rumbo ayuda muchísimo a la recuperación. Entonces no queremos que La Matanza se quede afuera de una posible salida de esta crisis económico-pandémica, le podríamos decir, ¿no? Que estamos empezando a transitar como una recuperación muy fuerte. Acá se lo ve en Matanza, la recuperación económica, aunque la mano de la suba de precios, de esa puja distributiva, es siempre la que como que va frenándonos, ¿no? Entonces, en el camino de ir estabilizando esa macroeconomía, cada uno de los territorios desde su economía local tiene mucho potencial, y creo que es lo que La Matanza tiene que ponerse a tope del resto del país, porque podemos, digamos, tenemos con qué sortear muchas de las situaciones que vivimos, ¿no? Hay que nada más tener una gestión más presente, más eficaz, más ordenada, y bueno, eso es lo que estamos buscando.
Te abstraigo un segundo de la particularidad del distrito de La Matanza, e introducíamos esta entrevista hablando, bueno, de las críticas que durante varias semanas, ahora un poco amainadas, llovían sobre el presidente de la Nación desde el kirchnerismo, particularmente desde la Cámpora. Y visto desde afuera, uno diría, bueno, si este sector que se dice o se presenta como el de la representación popular o territorial es crítico al gobierno, pareciera que el presidente Alberto Fernández, que no tiene un espacio, una línea interna, queda como acaso desprotegido o atrincherado en la Casa Rosada, ¿no? Y sin embargo, las muchas señales y apariciones y gestos que se dieron en las últimas semanas, el ministro de Economía recorriendo una cooperativa productiva en el partido Almirante Brown, luego el presidente compartiendo junto con Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y referente del movimiento Evita, un locro el 25 de mayo, hacen notar, digamos, que hay ahí una fuerte asociación, un fuerte respaldo y un acompañamiento, si se quiere, popular en un momento complicado desde este sector. Y hay quienes incluso plantean si acaso no se está dando un choque de trenes en el frente de todos, entre la Cámpora y el movimiento Evita. Me interesa saber tu perspectiva.
No, a mí me parece que eso es lo que plantean por ahí algunos medios, no es mi mirada, nuestra mirada en la política, ¿no? Nosotros pensamos que la política también se trata de hechos y no de palabras o quién dice o no dice. Y nosotros vemos en este gobierno a un gobierno popular como lo vimos en su momento en los gobiernos anteriores a Macri, ¿no? Durante el kirchnerismo. Eso es innegable, o sea que para nosotros siempre un gobierno popular es un contexto de avance más allá de las limitaciones democráticas que venimos arrastrando, ¿no? Económicas y sociales a lo largo de esta joven, diríamos democracia, pero nosotros vemos que en un contexto de gobierno popular hay que aprovechar para que ese crecimiento deje de ser una estructura de derrame, sino que también ese crecimiento pueda ser parejo, equitativo, federal y justo. Y por eso decimos que, bueno, la economía también tiene que crecer de abajo hacia arriba y en las periferias. Por eso es que nuestro planteo de la economía popular es compatible con todos los gobiernos populares. Así que en
es
eso
decir,
no
que no hay una confrontación en el territorio entre la Cámpora, el movimiento Evita, las diferentes expresiones.
No, para nada, para nada. A veces es más, digamos, lo que puede salir de dichos de dirigentes, pero no es lo que ocurre, digamos, en la vida cotidiana. Si tenemos buena convivencia con los industriales, con los comerciantes, con sectores que también son muy diferentes a nosotros, ¿cómo no vamos a tener relación entre los compañeros, ¿no? En eso no veo que se traduzca en la vida concreta, en la política concreta de todos los días. Pero sí, bueno, hay como disputa de poder o de dirigentes que a veces, bueno, todos somos humanos y decimos cosas y por ahí no están demasiado bien, pero yo en eso tengo como la paciencia tranquila de no enojarme con nadie, sino todo lo contrario, abrazar a todo aquel que sea un compañero y o una compañera o un aliado para construir un bien común, ¿no? Y nosotros en este contexto vemos que está siendo posible con las limitaciones económicas, con todo lo que sufrimos del conjunto de los argentinos y las argentinas, pero que es innegable que la economía popular por lo menos está trabajando muy muy fuerte, ¿no? En un contexto como este hay trabajo. Y eso es la base de todo, lo que falta es un camino de dignidad de ese trabajo, ¿no? De igualar derechos, de construir, bueno, ese país que nos merecemos, soberano y justo. Pero sin la base del trabajo no hay nada, así que para mí de eso se tratan los gobiernos populares, con más errores, menos errores, de todos hemos criticado algo, nosotros también, de este gobierno y del anterior, pero no por eso dejamos de ser parte del mismo proceso popular, porque genera una base para poder construir justicia social.
Patricia, mañana se están cumpliendo, según algunas estimaciones o versiones periodísticas, 3 meses desde que el presidente no mantiene una comunicación telefónica ni cara a cara con la vicepresidenta, con Cristina Kirchner. Vos, desde tu perspectiva, como una militante del espacio, ¿ves la necesidad, digamos, de que esta situación se acabe, de que se resuelva, de que se encauce de alguna manera? ¿Ves la posibilidad o trabajás para que haya, si se quiere, una reconciliación, una institucionalización de las diferencias en el frente de todos, así como se vio la semana pasada en el Chaco, en una perspectiva provincial, pero quizá eso se proyecte y se resuelva en todas las jurisdicciones y particularmente en la provincia de Buenos Aires?
Para mí es muy importante este concepto de que el frente de todos se resuelve con más frente de todos, ampliándolo, generando participación, diálogo en todos los ámbitos. Digamos, no es solo de 2 o 3 dirigentes que hablen, sino que el conjunto del Frente de Todos debe tomar cuerpo, ¿no? Porque se habla, bueno, tal no habla con tal. Yo tampoco no hablo con tal hace tanto tiempo, y bueno, no. Lo que eso no es lo importante. Lo importante es que construyamos, ¿sí? Espacio en donde todos podamos ser parte de la mesa del Frente de Todos, que vaya ampliándose a su vez, ¿no? Porque es unidad y es también abrazo a quien todavía no es parte de este espacio, ¿no? Yo creo que ese debe ser nuestro perfil, y bueno, el que no está, digamos, de acuerdo con eso, creo que quizás, bueno, la gente va a tomar su decisión en su momento, ¿no? Pero que creo que las buenas conductas, viste, la gente tiene memoria. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es construir en paz, y sobre todo hechos, laburar, que eso es lo que nuestra gente quiere. Uh-huh. Que últimamente es lo que viene pasando. Cuando hay menos voy a usar lenguaje de barrio, pero hay menos cotorrerío, medio machirulo también el comentario, ¿no? Pero
bueno, pero está
hay menos
bien.
Ruido en la radio, digámoslo así, más poético, y trabajo, funciona porque es un buen gobierno.
Patricia, te quería hacer una pregunta porque te tenemos que despedir, ya nos estamos yendo casi hacia el final del programa. Así como vos, que todos allí en La Matanza te conocen como La Colo, también hay otros dirigentes caminando el territorio, no sé, por ejemplo, Daniel Chucky Menéndez de Barrios de Pie, 3 de Febrero, Natalia Souto en Vicente López, es decir, diferentes dirigentes. ¿Hay una estrategia consensuada, digamos, más allá de las particularidades, una mirada común desde los dirigentes territoriales de empezar a presentarse y vestirse con el traje de candidatos?
No es una planificación sistemática, sino que en algunos territorios se dan las condiciones como para poder construir un espacio político competitivo que pueda llegar a buen puerto, digamos. Sí, hay una maduración política de años de construcción, ¿no? Esa unidad entre lo social y lo político lo empezamos a construir en la época de Néstor, ¿no? Néstor nos convocó a esa unidad entre lo social y lo político, y bueno, en algunos territorios eso va madurando y tomando, digamos, un potencial
muy grande.
Va tomando
algo de forma.
Pero bueno, va a depender en cada territorio de esas condiciones, no es que va a ser así una imposición en todos lados, no, para nada.
No, seguramente
en algunos territorios se dan esas condiciones y lo hacemos.
Patricia, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana con A Largo Plazo.
Bueno, un placer, que tengan lindo día.
Invierno, frío en la nariz.
Gracias, ídolo de multitudes. Cuando ande por San Luis, esté invitado a estos pagos, obviamente con un chivo o un asado y con un buen vino. Un abrazo.
Qué grande el amigo Puntano. Bueno, pero el vino va a tener que ser mendocino sanjuanino, salvo que me descubra con algo que no conozco de las vides sanluiseñas. Bueno, se nos está yendo el programa, ya un minutito nos separa de las 11. Toda la información que queremos compartirle acá está expuesta, y no se olviden que seguimos en comunicación. Sigan aquí en el aire de Radio Cultura en la 97.9, y nos volvemos a encontrar como todos los martes a las 10 de la mañana aquí en esto que llamamos A Largo Plazo. Chau.
Esto fue A Largo Plazo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrir los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a Rey 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.